Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Crece el descontento por las condiciones de detención de inmigrantes indocumentados. Reacciones en Washington por presencia militar en celebración tradicionalmente cívica del 4 de julio. El pedido del gobierno encargado de Venezuela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los esfuerzos por atraer al público estadounidense a un tradicional festival en Medellín.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El descontento de legisladores y de un sector de la población estadounidense se acrecienta a medida que se conocen las condiciones en las que permanecían bajo custodia inmigrantes indocumentados en los centros de detención. Desde el Departamento de Seguridad Nacional insisten que se trata de una crisis. Jorge Agobián está siguiendo este tema y le preguntamos, ¿cuál es la más reciente novedad en esta trama que arrastra días de controversia, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Pues lo más reciente es la publicación en Twitter del presidente Donald Trump sobre este tema. Él elogió a la patrulla fronteriza que trabaja en la frontera sur de Estados Unidos. Citamos parte de sus comentarios en la red social. Dijo que nuestra patrulla fronteriza no son trabajadores de hospitales, médicos o enfermeras. También asegura el mandatario, y citamos, el problema son las malas leyes de inmigración de los demócratas, que podrían solucionarse fácilmente. El mandatario también aseguró que la solución a todo este problema que se presenta en la frontera sur, que también salió a colación luego de la salida también a la luz este informe del Departamento de Seguridad Nacional, y el presidente dijo que si quieren arreglar la crisis en la frontera, díganle a los inmigrantes que no vengan a nuestro país a menos que lo hagan de manera legal y a través de un sistema basado en mérito. El presidente Donald Trump también se refirió a este tema en un siguiente tuit diciendo que muchos de estos extranjeros que se encuentran en los centros de detención están viviendo mucho mejor ahora que de dónde vinieron, en condiciones mucho más seguras. Esto se contradice a lo que ha sido la controversia en Estados Unidos, donde representantes demócratas han criticado la situación en la que están viviendo estos inmigrantes en los centros de detención en Texas.
Estas fotos, publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, dan cuenta de la condición de hacinamiento en centros de detención de inmigrantes en Texas. Esta realidad fue expuesta tras la publicación de un informe de la inspectora general interina de esa agencia, que encendió aún más la polémica generada por las denuncias de legisladores estadounidenses sobre condiciones degradantes en esos centros. El Departamento de Seguridad Nacional respondió.
DHS describió la situación en la frontera sur como una crisis aguda y que empeora. DHS ha tomado medidas para expandir la capacidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera sur. Específicamente, DHS dijo que ha agregado dos carpas con capacidad para 500 personas en el Valle de Río Grande y planea agregar otra para albergar a adultos solteros antes del 29 de julio de 2019.
La Casa Blanca ha denominado la situación en la frontera sur como una crisis humanitaria. Pero de acuerdo al experto del Instituto de Políticas de Inmigración, Ariel Ruiz, se necesita más que un discurso para encarar la dimensión del problema.
Ser más transparente de lo que la realidad está pasando en cada centro, y eso requiere reconocer por parte de la administración cuáles son las deficiencias en cada centro.
En una carta, el director del Departamento de Enlace entre la Oficina de Investigación del Congreso y la del Inspector General de DHS reconoce que el sistema migratorio de Estados Unidos no está equipado para adaptarse a un patrón de inmigración como este. La consternación por la situación en esos centros encendió las alarmas de legisladores en otros estados, como en Florida, donde la representante demócrata Federica Wilson exige poder constatar la condición de adolescentes bajo custodia. La situación también ha elevado la indignación en varios estados del país, donde se han registrado protestas contra las condiciones que experimentan los inmigrantes indocumentados en los centros de detención temporal.
Y según datos del Departamento de Seguridad Nacional, la llegada diaria de inmigrantes indocumentados a la frontera sur pasó de 700 en el año 2017 a más de 4.600 en mayo de 2019. Belén.
Jorge, muchas gracias. Seguiremos atentos a las repercusiones que este tema genere en Washington. Una exhaustiva investigación con importantes consecuencias es la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional ante el escándalo que envuelve a agentes de la patrulla fronteriza. Esto mientras la Casa Blanca permanece en silencio, como nos cuenta Bricio Segovia.
Los inmigrantes indocumentados vuelven a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos, en esta ocasión por ser objeto de burla entre agentes y exempleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según una investigación de la ONG periodística ProPublica, las vejaciones las hacían en un grupo de Facebook con más de 9.000 integrantes. Las acusaciones expuestas en esta investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tuits, el secretario en funciones Kevin McLennan califica estas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera.
Entre las críticas que llegan desde dentro del mismo gobierno, la Casa Blanca guarda silencio y ante nuestras consultas nos refiere al Departamento de Seguridad Nacional. A su vez, esta agencia nos refiere a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que no nos dio respuesta. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La decisión del presidente Donald Trump de desplegar aviones y vehículos militares durante la celebración del 4 de julio genera toda clase de reacciones en Washington. Mientras algunos celebran, otros cuestionan esta decisión.
Si es un gasto demasiado extravagante o demasiado grande, podrían destinarse hacia otras cosas que quizá la gente necesite más.
Debe de haber, ¿verdad?, unas partidas para poder hacer de todo un poco.
Así que lo veo bien, que se realicen este tipo de eventos.
Estadounidenses y turistas por igual se manifiestan sobre la decisión del presidente Donald Trump de mostrar el poderío militar de Estados Unidos en la celebración oficial del 4 de julio en Washington.
Las guerras como tal forman parte de la historia de lo que son los Estados Unidos, así que por lo tanto yo creo que en el 4 de julio también se ve incluir lo que es la historia de los Estados Unidos en esta parada.
La Casa Blanca informó que Trump se dirigirá a la nación desde los escalones del monumento a Lincoln el día de la independencia, el jueves por la noche.
Pero sí que es verdad que lo veo un poco innecesario porque creo que todos sabemos cuál es el poder militar de Estados Unidos.
La decisión de mostrar tanques, vehículos y aviones militares en una celebración que tradicionalmente ha sido cívica ha generado una fuerte polémica en el país.
Tenemos que tomar en consideración, ¿verdad?, que tenemos una población bien diversa, que incluye también a los latinos.
Con la campaña presidencial de 2020 en pleno apogeo, algunos analistas temen que el presidente esté inyectando políticas partidistas en las festividades cívicas de este año. El 4 de julio conmemora la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 de Gran Bretaña y el establecimiento de Estados Unidos como una nación independiente.
Más adelante, invitación a la CIDH para que visite Venezuela y los costos personales de protestar en Venezuela.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno encargado de Venezuela extendió una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visite el país. Esto para investigar, entre otras cosas, la reciente muerte de un militar venezolano bajo custodia. Jacopo Luzzi estuvo en la sede de la OEA en Washington para la extensión de la invitación. Jacopo, ¿cuál fue el pedido del embajador Gustavo Tarre ante el organismo?
Bueno, Belén, esta mañana alrededor de las 10:30, el embajador interino Gustavo Tarre entró en la sede de la CIDH aquí en Washington y se reunió con el secretario ejecutivo del órgano, Paulo Abrao. Entonces le solicitó una urgente visita de la comisión a Venezuela. Según Tarre, las violaciones de los derechos humanos son diarias y la muerte del capitán Acosta ha sido solo el último episodio que denota la urgencia de una visita en loco para entender la situación, en particular aquella de los presos políticos. En el siguiente informe, Belén, Tarre comentó también la visita de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, a Venezuela. Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visiten Venezuela para evaluar la grave situación de los derechos humanos. Ha sido esta la razón de la visita de Gustavo Tarre, embajador interino de Venezuela ante la OEA, empujada por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Tarre propuso a la Comisión el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los hechos relacionados con la detención y muerte de Acosta y la situación de los otros considerados presos políticos. Según el embajador, el gobierno en disputa de Maduro debería permitir el ingreso de la CIDH al país.
Cualquier gobierno que sienta que estas acusaciones que se están formulando en relación a la muerte del capitán Acosta Arévalo son acusaciones infundadas, son fake news, etcétera, debe abrir las puertas de manera total a esta comisión y demostrar que esto que estamos nosotros diciendo aquí es mentira.
Tarre habló también de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, afirmando que en la ocasión no le mostraron todo lo que ella tenía que ver y que el gobierno en disputa de Maduro le mostró solo una parte de la realidad.
La señora Bachelet estaba sentada con el jefe de los torturadores. Entonces, bueno, no, quizás no era muy diplomático decírselo, pero pretender que uno puede hablar de tortura en Venezuela con Nicolás Maduro y que se trata de una visita objetiva en que se va a investigar todo lo que se denuncia, es una ilusión casi infantil.
Tarre esperará el informe de Bachelet sobre su viaje previsto para este viernes para dar una evaluación final sobre la visita de la comisionada. Según Tarre, no existe duda sobre el hecho de que el capitán Acosta fue torturado y que murió por el tratamiento que recibió durante su detención empezada el 21 de junio. Sin embargo, como para el informe de Bachelet, Tarre esperará una investigación independiente que pueda aclarar lo que ocurrió verdaderamente a Acosta.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a la respuesta de la CIDH a la invitación del representante del gobierno de Juan Guaidó para visitar Venezuela. Las negociaciones entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela y la oposición podrían reanudarse en Oslo. Esto a pesar de las recientes tensiones por la muerte de un militar venezolano bajo custodia del gobierno en disputa. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿qué sabemos sobre la eventual reanudación de las conversaciones?
Cuando los delegados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el jefe del Estado en disputa, Nicolás Maduro, vuelvan a una tercera ronda de negociaciones avaladas por el gobierno de Noruega. Sin embargo, tendrán lugar en Barbados, de acuerdo con lo que dijeron fuentes relacionadas con este proceso de diálogo que representan a la oposición. Hay que decir que este encuentro pautado para esta semana fue suspendido el pasado lunes, luego de que se conocieran detalles de la muerte, mientras estaba custodiado por parte de la dirigencia de contrainteligencia militar de un oficial, quien, según la oposición, y también por la represión que sufrieron personas ayer en el estado Táchira y que provocó la falta de visión de un niño de apenas 16 años, quien perdió los dos ojos. Esto hizo que la oposición suspendiera momentáneamente ese diálogo, pero el próximo lunes estarán reanudando.
Adriana, por otro lado, hoy han habido reclamos de familiares de encarcelados en prisiones militares. ¿Qué están exigiendo?
Las esposas y otros familiares de estos militares que están detenidos en prisiones, como la Dirección de Contrainteligencia Militar, es que los delegados de Naciones Unidas que se encuentran en Venezuela y fueron enviados por Michelle Bachelet puedan entrar a esas prisiones para constatar el estado físico de sus parientes, toda vez que siguen con la preocupación por las torturas que, según dicen, recibió este militar, el capitán Rafael Acosta, quien murió, de acuerdo con lo que han manifestado pues opositores, por varios golpes que se le dieron y signos de tortura que fue o que recibió mientras estuvo detenido en esa prisión militar.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. ¿Cuál es el costo personal de protestar en Venezuela? La Voz de América salió a las calles de Caracas para preguntar a los venezolanos cuál es el costo que deben asumir ellos y sus familias para reclamar lo que consideran sus derechos como ciudadanos.
Durante años en Venezuela las protestas pacíficas han sido una manera de hacer un llamado de atención y exigir un objetivo específico. La Voz de América conversó con varios ciudadanos que dedican gran parte de su tiempo a planificar y llevar a cabo manifestaciones sobre los costos personales y sacrificios que enfrentan sin remuneración económica.
Sí, y en un caso se busca la fórmula porque no podemos protestar todos los días porque tenemos familia, pero sí lo hacemos con mucha constancia, por lo menos 3 o 4 veces a la semana, y los demás días lo dedicamos pues a buscar cómo sostener a nuestra familia, porque el salario obviamente no nos da. Entonces,
para el estudiante Ernesto Rodríguez, por su parte, el principal tropiezo que le causa organizar manifestaciones es que en muchas oportunidades no puede asistir a clases para prepararse para el futuro.
Ya no podemos decir que exista un alto costo o que estamos perdiendo un día de clase, ya que podemos perder un día de clase cuando no hay protesta. Somos muy pocos los que hoy aún podemos seguir en las aulas de clase. Y por ello es necesario hoy seguir asistiendo a las convocatorias.
Entre tanto, Luis Cano, con más de 2 décadas como dirigente gremial, asegura que en su caso, por haber trabajado en la administración pública, recibe una mínima pensión. Con ella sobrevive con su familia.
Todo se hace con las uñas, hermano, y con el corazón, y por convicción. Aquí no hay nada de eso, ¿yo? Aquí todos estamos aquí por convicción.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha manifestado en reiteradas oportunidades que en el país está permitida la protesta pacífica y plasmada en la Constitución, gracias a la llegada de la denominada Revolución Bolivariana al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra Cuba. Esta vez se trata de Cuba Metales, la compañía manejada por el gobierno cubano que importa y exporta petróleo. El motivo es su continua importación de petróleo venezolano. El Tesoro estadounidense afirma que Cuba también, a cambio de ese petróleo, continúa brindando apoyo, incluyendo defensa, inteligencia y asistencia de seguridad a lo que Estados Unidos considera el régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro.
En breve, lo que revela la economía de México y un festival sudamericano de interés mundial.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La disminución del crecimiento del ingreso per cápita en México despierta preocupación entre los analistas, quienes explican los motivos y las implicancias de esta realidad, como nos cuenta Laura Sepúlveda en el siguiente informe.
México ha sido identificado como uno de los países de la región que en los últimos 25 años ha registrado las menores tasas de crecimiento. El Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, CLAF, expresó su preocupación durante su más reciente encuentro.
Tienes un México que es altamente informal y solamente un pedazo muy pequeño, una proporción muy pequeña de la economía, de empresas que son grandes y que están realmente integradas a las cadenas de valor del mundo.
Liliana Rojas, directora del Centro para el Desarrollo Global, atribuye esto a las regulaciones bajo las que se rige el país y que, según ella, afectan el sector laboral.
En vez de fomentar el empleo, más bien castigan el empleo.
Además, resalta que Pemex tiene actualmente deficiencias importantes y su imagen se ha visto afectada por su endeudamiento, el cual ha empeorado la puntuación de las calificadoras de riesgo.
Han bajado la calificación de riesgo de Pemex a lo que se llama nivel bonos basura. Suena feo, pero quiere decir que son bonos que ya no tienen calidad de grado de inversión.
Señala que una de las medidas a tomar es la reestructuración de la empresa, similar a la que fue sometida Petrobras con el cambio de gerencia ocurrido tras escándalos de corrupción. Un caso muy diferente al de la petrolera venezolana PDVSA, el cual califica como extremo.
En realidad, los recursos de PDVSA ya más bien son hasta utilizados por el gobierno mismo para fines propios de priorización de gastos.
La corrupción como un problema latente en la región y además causante de varios de los daños económicos ya expuestos está siendo un mal atacado desde la rama judicial, asegura la experta, pero también desde la ciudadanía, por lo que los pronósticos en este aspecto parecen alentadores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Feria de las Flores de Medellín atrae a turistas de todo el mundo. Representantes de ese municipio estuvieron en Miami para llevar el colorido de este evento y atraer así al público estadounidense.
Pimpollos de distintas clases y colores son las que engalanan la Gran Feria de las Flores de Medellín. Una de las figuras que destaca en esta fiesta tradicional colombiana es el silletero, ese cultivador que desfila todos los años con decenas de kilos de flores a cuestas.
¿Por qué silletero? Se elaboró un artefacto de madera que se le pusieron por nombre silleta. Esa silleta servía para que nuestros ancestros amarraran las flores en paquetes, en ramilletes, y bajaran a la ciudad a conseguir la plata para el mercado, para llevar a la familia al campo.
Orlando Grajales es el triunfador de la Feria de las Flores 2018 como el mejor silletero. Lleva 34 años desfilando como lo hizo su padre y ahora sus hijos.
Y nosotros nos hemos ingeniado las diferentes formas de trabajar en las flores, con las flores, haciendo las silletas de muchas formas diferentes. Entonces, la administración nos premia con hacer un concurso al mejor trabajo de cada desfile.
La alcaldía de Medellín está invitando a turistas de Estados Unidos para que asistan a esta gran fiesta en Colombia, para que descubran la nueva cara de una ciudad que le dio la espalda a los temores del pasado.
Dejamos atrás décadas donde el único tema que se hablaba de Medellín era un tema negativo.
Esta famosa fiesta colombiana se realiza entre el 2 y el 11 de agosto. José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, un ejemplo de país con energía renovable y los avances de la robótica y la inteligencia artificial.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
fueron ordenadas a evacuar una isla al sur de Japón. Esto por motivo de las intensas lluvias que impactarán esta región habitada por más de 13 millones de personas. La orden de las autoridades llegó este miércoles. El 98% de la energía que utiliza Costa Rica proviene de fuentes renovables, según la Administración de Información de Energía, lo que lo convierte en un ejemplo en el uso de este tipo de energía.
El emprendimiento en Costa Rica ha tornado su mirada hacia la utilización de la energía renovable. Luis Diego Vázquez, dueño de una tienda de helados, quien utiliza la energía ecológica para darle vida a su negocio, asegura que además de ayudar al medio ambiente, ahorra dinero.
Nosotros aquí... Antes trabajaba con una planta de energía con gasolina y la planta me estaba gastando más o menos como de 8 de la mañana a 8 de la noche como más o menos como 15 mil colones.
Lo que se traduce a aproximadamente $25 diarios.
El sol pega todos los días, no se gasta corriente, digamos, gasolina y no suena, no se oye, es un buen ejemplo, a la gente le gusta, o sea que es todo bueno, no hay nada, el precio es módico pero se recupera pronto por la inversión. Por el ahorro en combustible.
Luis integra una creciente parte de la población que a diario busca mejoras para el medio ambiente, lo que se refleja hasta en los pequeños detalles de su negocio.
Bueno, obviamente que todo es biodigestible y la sombrillita, todo es biodegradable, 100%.
La idea de llevar una vida con cero producción de carbono es popular en el país centroamericano. Un cambio de mentalidad ha sido la política implementada desde el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, creando conciencia sobre los beneficios adquiridos.
Esto es como un mantra que nosotros repetimos siempre. Esto no es un tema ambiental, esto es un tema de modelo de desarrollo. Y esto es un tema de preparar al país para la cuarta revolución industrial.
La meta es clara, señala, y es sacar provecho de lo que será pronto el nuevo modelo económico. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Profesores de la Universidad de Maryland buscan mejorar la inteligencia artificial básica mientras intentan enseñar a los robots a pensar y usar sus experiencias pasadas para realizar nuevas tareas.
Enseñar a los robots a hacer las cosas más simples es difícil y lento a la vez. Este video muestra a un androide intentando doblar una camiseta dependiendo de un código especialmente escrito. A medida que lo hace, debe tener en cuenta el tamaño, la textura y el algoritmo. Para la inteligencia artificial es una operación compleja, pero un equipo de científicos de la Universidad de Maryland en College Park trabaja para mejorar el desempeño de los robots utilizando experiencias de acciones pasadas.
Estamos creando memorias perceptivas que los ayudan a detectar experiencias previas para hacer las cosas muy rápido.
Combinar la percepción robótica y los comandos motores es una tarea ambiciosa, una tarea que Giannis Aloimonos y su equipo enfrentan con la teoría de la computadora hiperdimensional.
Estás tratando de averiguar tu ubicación. Puedes tomar una foto de tus alrededores y el dispositivo te dirá dónde estás.
Los drones podrán utilizar su propio entorno y no tendrán que ser dirigidos por un piloto humano. Aloimonos asegura que sus descubrimientos pueden integrarse en un solo sistema, que todos los desarrolladores de inteligencia artificial pueden usar.
Este nuevo sistema nos permite tener un solo idioma, el lenguaje de los vectores hiperdimensionales.
Los científicos dicen que no son solo cámaras, sino sensores de visión dinámica que responden al movimiento y a la luz. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una festividad que busca celebrar a las familias rurales y a los granjeros de esta región colombiana. Se trata del Festival del Burro, donde estos animales tradicionalmente de trabajo lucen sus mejores galas y desfilan por las calles de la ciudad para el deleite de los asistentes. Les informó Belén Mora.